Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 5 de diciembre de 2022. Ya está aquí, como el que no quiere la cosa, el primer lunes de diciembre. Ya está aquí el puente de la Constitución y de la Inmaculada, que es como ese pórtico que nos hace adentrarnos definitivamente, ahora sí que sí, en territorio navideño. Bueno, Herrera ya nos dejó puesta esa sintonía tan pizpireta para imbuirnos del ambiente y no serán pocos los que estos días aprovechen o aprovechemos, porque yo me incluyo, para poner el árbol y el pesebre en casa. Luego ya depende de cada hogar, pero el que tenga niños en casa pues tendrá que negociar seguramente la presencia de Playmobiles o de Legos en el portal de Belén. Hay casas donde el pobre Melchor alguna que otra vez ha tenido que ir caminito de Belén a lomos de un dinosaurio o de un dragón. Son esas pequeñas concesiones que uno tiene que hacer sacrificando un poco la tradición en aras de tener la fiesta en paz y que los enanos no te pongan la cabeza loca. Pero bueno, que todo sea eso. Oye, en una semana, por cierto, en la que vamos a tener lluvias y frío, y hoy, sin ir más lejos, se esperan cielos cubiertos y chubascos en la mayor parte de España, que serán localmente fuertes en el centro peninsular, el Golfo de Cádiz y Canarias. En los Pirineos continúan las nevadas que ya han permitido abrir las primeras estaciones de esquí y las temperaturas suben ligeramente respecto al fin de semana. Dicho esto, pues la verdad es que para ser una semana así de puente no nos van a faltar argumentos para estar entretenidos. Lo primero, saber qué pasará mañana con la selección española, que se va a jugar el pase a cuartos del Mundial frente a Marruecos. Que lo del Mundial se ha puesto curioso porque mañana Marruecos, y si pasamos seguramente Portugal, y si pasamos Francia o Inglaterra, que son los dos equipos que ayer se metían en cuartos dando una sensación de gran solvencia. Pero antes de pensar en eso, ya les digo, lo primero es ver qué pasa mañana, porque los marroquíes tienen posiblemente a la mejor generación de su historia y a la contra son auténticas balas. Así que precaución y a ver si no nos da la pájara como el otro día. También mañana, ya saben, 44 aniversario de la Constitución. Esa Carta Magna que está atravesando la crisis de los 40. En este caso no porque ella se haya empeñado en obsesionarse con la edad, sino porque los hay que están inmersos en un proyecto para desmantelar por la puerta de atrás buena parte de lo que significa la Constitución del 78. Hoy ABC destaca que llevamos 17 cambios del Código Penal en un manoseo jurídico que tiene mucho de intención política. Que ese proceso se quede a medias o acabe de triunfar dependerá en parte de que la actual mayoría parlamentaria logre mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa otros 5 años, el que le queda a esta legislatura, y sobre todo otros 4 si le salen las cuentas en las próximas elecciones. Desde luego, los separatistas están mejor que quieren con Pedro Sánchez, y este fin de semana Gabriel Rufián no ha podido ser más sincero en declaraciones a la radio pública. El gobierno ha sucumbido al chantaje consistente en supresión de la sedición a cambio de presupuestos.
Desgraciadamente, en muchos casos tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva en compromisos que de hecho son suyos. Conviene recordar que el presidente Sánchez se comprometió a derogar el delito de sedición, ¿no? Y se iba a acabar la legislatura y no lo hacían. Pues bueno, es que tenemos que utilizar todo lo que está en nuestra mano para que el PSOE haga.
Pues más claro el agua. ¿Qué quería Esquerra? Eliminar del Código Penal el delito de sedición. ¿Qué quería el gobierno? Aprobar los presupuestos como fuera. ¿Qué ha pasado al final? Que Pedro Sánchez tiene sus presupuestos y Esquerra va a tener su eliminación de la sedición y ya veremos si también la rebaja de la malversación. Es verdad que antes de que Esquerra consiguiera lo suyo, Sánchez ya había atado los presupuestos gracias al apoyo de Bildu. Pero es que Bildu también se ha llevado su parte, como se encargó de recordar el otro día Arnaldo Tegui. Es decir, los que quieren romper la unidad de España y la igualdad de derechos y obligaciones que todavía hay entre los españoles se han ido de puente la mar de satisfechos, pensando además en esas encuestas que vienen a señalar que los meses de octubre y noviembre no han sido especialmente positivos para el Partido Popular. El País, el diario El País, dice hoy directamente que el PSOE ha conseguido prácticamente empatar con el PP. Y hay otras encuestas que, sin llegar a eso, aseguran que los meses de octubre y noviembre no han sido malos para el PP, pero tampoco espectaculares. Según esos sondeos, como el que publicaba ayer El Mundo, el PP sigue rozando la mayoría absoluta con Vox, pero no la tienen asegurada. Y sus opciones de pacto siguen siendo, y seguirán siendo, más limitadas que las del PSOE, que ha puesto en marcha todo un proyecto para poder pactar con cualquier cosa que no sea el PP y Vox. Cualquier cosa es cualquier cosa, incluida la derecha supremacista de Cataluña, véase Junts, o la derecha más rancia del País Vasco, véase el PNV, que sigue rindiendo homenaje cada vez que puede a un racista, xenófobo y machista como fue Sabino Arana. Pero hay una cosa que el sanchismo, como proyecto político, tiene escrito en mármol. Y esos son los escaños de cada uno de los miembros del Frankenstein. Esquerra, 13 diputados, PNV, 6, Bildu, 5, y así todas las cuentas del Congreso. Escaños que, por lo que dicen las encuestas, no variarán mucho de cara a las elecciones. Y si para que la fórmula continúe hay que atentar frontalmente contra el principio de igualdad de los españoles, pues se atenta, porque son los socialistas vascos, repetimos, los socialistas, los que están ahora negociando con el PNV no aplicar en el País Vasco el impuesto a las nuevas fortunas que los socialistas han creado pensando en acabar con la autonomía fiscal de las autonomías donde gobierna el centro-derecha. Y dirán, no, es que el PNV sí que aplica el impuesto del patrimonio, que más o menos viene a ser parecido a ese nuevo impuesto a los ricos. Ya, pero si el País Vasco se puede permitir según qué políticas fiscales, sin miedo a perder atractivo inversor de grandes capitales, lo mismo es porque cuenta con ventajas como el cupo vasco. Y el PSOE, en lugar de rebajar ese tipo de desigualdades, las potencia a cambio de cebarse más todavía con los que plantean otro enfoque económico que se salga de la doctrina de Moncloa. El caso es que, he visto lo visto, este fin de semana el líder del PP, Núñez Feijóo, ha hecho una promesa a los españoles. Si él, para ser presidente, tiene que depender de la gente de la que depende Sánchez, pues prefiere no ser presidente.
Que Otegi nunca dirá de mí que mi gobierno está en sus manos. Si el precio que hay que pagar para ser presidente del gobierno es este, prefiero no ser presidente del gobierno.
Ahí va a estar un poco el partido, porque a Feijóo le fue muy bien en las encuestas al principio, con la novedad de su llegada, y luego cuando el PP supo centrar el debate público en lo económico. Luego, estas últimas semanas de escándalos políticos e institucionales, al PSOE no le benefician, pero el PP tampoco parece que se haya disparado especialmente las encuestas gracias a ello. De hecho, se atisba un cierto repunte de Vox. Es más, las cuentas de Moncloa pasan un poco por ahí, en cruzar los dedos para que buena parte de la sociedad española no se indigne demasiado ante lo que se está haciendo con la sedición, el control del Tribunal Constitucional o errores dramáticos como la liberación de agresores sexuales, finiquitar en este final de 2022 buena parte de los escándalos o abusos institucionales y dejar la primera mitad de 2023 al debate económico, cruzando los dedos a su vez para que la economía mejore un poco y la izquierda llegue a mayo pudiendo vender que lo peor ya ha pasado. Si Ucrania y la Unión Europea aguantan el tirón del invierno, ya en primavera la factura energética apretará un poco menos. Y si este mes de diciembre repunta un poco el consumo, a pesar de la inflación, pues el temido titular de la recesión lo mismo se puede retrasar. Esas son, ya digo, las cuentas de Moncloa para 2023, contando también con que los retoques de la estadística les ayuden a capear el temporal. Porque ya saben, estos últimos días han sido un bombardeo continuo, repitiendo una y otra vez un argumento que aquí con Carlos Herrera nos trajo, por ejemplo, el vicepresidente del Congreso, Gómez de Celis.
Como se contabiliza los datos del empleo, se viene haciendo desde el 11 de marzo de 1985. Pero te digo más, quien contabiliza los datos de empleo, porque tienen las competencias exclusivas, son las comunidades autónomas. Y el SEPES nacional lo único que hace es recoger y exponer los datos que le suministran las comunidades autónomas.
En el gobierno y en el PSOE han dado la orden para repetir hasta la saciedad que en los datos del paro los fijos discontinuos se vienen contabilizando así desde 1985. Y aquí lo que hay que decir es que eso está muy bien y que eso no lo niega nadie. Nadie está acusando al gobierno de haberse inventado la figura del fijo discontinuo, pero sí de haber impulsado un cambio de metodología y sobre todo una reforma laboral que una cosa con la otra hacen que se dispare el número de fijos discontinuos sin que aparezcan como parados. La alfombra ya existía, pero lo que no se había hecho hasta ahora era tratar de esconder un camión debajo de esa alfombra. Y miren, aquí es verdad que todo el mundo juega a hacerse un poco el tonto, porque el que diga que los trabajadores con contratos fijos discontinuos no han mejorado ni que sea un poco gracias a la última reforma laboral, no estará siendo del todo honesto. La situación de muchos trabajadores algo ha mejorado porque un poco más de estabilidad sí tienen a la hora de reclamar un préstamo o acometer el alquiler de una vivienda, pudiendo decir que ellos tienen una empresa de referencia a la que regresar cada cierto tiempo para trabajar. Y los empresarios sabían que con la nueva ofensiva contra la temporalidad los contratos de fijos discontinuos se iban a disparar. Lo que pasa es que tampoco pusieron el grito en el cielo porque vieron que el periodo de pruebas de esos contratos iba a ser de hasta 6 meses. Y a eso están recurriendo para prescindir igualmente de muchos trabajadores sin pagarle indemnización. Con lo cual, temporalidad como tal sigue habiendo, por más que el gobierno diga lo contrario. Aquí la gran víctima de todo esto es el análisis riguroso de los datos del mercado laboral en España, porque fíjense qué fácil sería que el gobierno pusiera un epígrafe en el que aclarase cuántos fijos discontinuos están en ese momento preciso percibiendo una prestación por desempleo en lugar de estar trabajando. En el mundo digital y de las comunicaciones telemáticas eso debería poderse hacer, pero no lo harán porque están en maquillar la realidad todo lo que puedan. Y si los españoles no se indignan demasiado por el vuelco que se está tratando de dar al régimen democrático del 78 y la situación económica mejorase un poco, pues ahí estarán los del Frankenstein dispuestos a seguir usando palancas, como dice Rufián, para sacarle a Sánchez lo que haga falta en un perverso juego de intereses mutuos. Vamos a repasar ya otros asuntos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Empezamos, si te parece, por la reunión que van a mantener hoy los ministros de Economía de la zona euro para debatir sobre las ayudas por los altos precios de la energía en aquellos hogares más vulnerables. A todo esto ya entra en vigor el veto al petróleo ruso que llega por mar y también el tope al precio del barril, que no se podrá pagar a más de $60. Enseguida vamos a analizar estas sanciones y también las respuestas de los países productores de petróleo que han decidido mantener el recorte en la producción. Tampoco perdemos de vista las protestas en la sanidad. En la Comunidad de Madrid empieza la tercera semana de huelga de pediatras y médicos de atención primaria. La Consejería de Sanidad insiste en que es el comité de huelga el que ha roto las negociaciones. Habla de un paro político, sobre todo porque aún colea ese audio de una sanitaria en el que dice que la intención del sindicato convocante es mantener la huelga hasta abril.
Se va a seguir con huelga indefinida, pero de un día a la semana, hasta con la idea de hacer concentraciones de aquí a finales de abril, todos los miércoles o todos los jueves. Probablemente esto sea una carrera de largo alcance.
A la que vamos a escuchar también hoy es a Inés Arrimadas, que comparece por primera vez desde que en Mundo Val ha anunciado que aspira a liderar Ciudadanos. Veremos si ella también desvela si pretende seguir presidiendo el partido. El líder en Cataluña, Carlos Carrizosa, pide eso, de momento esperar a ver quién se presenta a las primarias.
Aquellos que quieran ser los candidatos de Ciudadanos a disputar la presidencia del gobierno, pues que se sometan a las primarias cuando toquen. Y por tanto, yo llamaría tanto al señor Edmundo Val, a la señora Villacís, a nuestra amiga y presidenta Inés Arrimadas, a que cierren una candidatura de unidad para dirigir Ciudadanos todos unidos y que cuando llegue el momento, que sean los militantes quienes decidan quién será la persona que represente a Ciudadanos.
Y es día también para fijarnos en Irán, un país donde, según la ONG Human Rights, más de 500 personas han sido ejecutadas este año. Sobre todo después de la muerte de la joven Mahsa Amini. Para intentar frenar las protestas, el régimen ha decidido desmantelar la policía de la moral. La decisión, la verdad, es que no convence porque las leyes se mantienen y esta misma semana los estudiantes universitarios del país han preparado una huelga de 3 días para pedir el fin de la República Islámica. Y en el partidazo de COPE, Inglaterra y Francia sellan su pase y se verán las caras en cuartos de final. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. La vigente campeona del mundo se deshizo de Polonia con una gran actuación de Kylian Mbappé, 2 goles y elegido mejor jugador del partido. 3-1 le endosó Francia-Polonia, que se va a enfrentar en cuartos a Inglaterra, que ganó 3-1. 3-0 a Senegal, con la mala noticia de que Raheem Sterling podría perderse lo que resta de Mundial por motivos personales. Hoy buscaremos otras dos selecciones para cuartos, a las 4 Japón-Croacia y a las 8 Brasil-Corea del Sur, partido para el que Neymar se ha recuperado totalmente y apunta a titular. En cuanto a la selección española, deberá esperar a mañana, recuerdo, octavos de final ante Marruecos, 4 de la tarde. El planning de este lunes para los de Luis Enrique arranca a la 1 menos cuarto con rueda de prensa del seleccionador, y Pedri a las 5 y media será la última sesión preparatoria de cara a ese partido, recuerdo, ante Marruecos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Gracias a ti, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana. Herrera en COPE suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas escucháis al comunicador más influyente de la radio española.
Nos emociona, damas y caballeros, y les emociona a ustedes la radio. Y
según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva. Los fines de semana, 1.664.000 personas vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de Juego, bienvenido.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con Juanma Castaño y su nuevo récord, llegando a los 845.000 oyentes. Y Ángel Expósito, con La Linterna, también bate su récord de audiencia y ya es escuchado por 1.051.000 personas.
Certezas, información veraz, y en eso estamos cada minuto.
Gracias a ti, COPE es la emisora generalista que más audiencia gana. En el último año crece más de 300.000 oyentes. COPE sigue liderando el crecimiento de la radio española con 3.720.000 oyentes.
Por eso te decimos, bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Las 6 y 16 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Está ya en marcha este lunes, que es verdad que no es un lunes cualquiera, es un lunes diferente porque son muchos los que hoy están de puente. Otros van a disfrutar de la segunda parte de esta semana libre e incluso alguna habrá que se pueda coger toda la semana de fiesta. Son días de mucho movimiento en carreteras, en estaciones, en aeropuertos. Mucha gente que disfruta de este puente fuera de su casa.
Hasta mañana. Mañana volvemos. Iremos a ver algún museo y de compras y ya está. Y las luces y todo.
Y hemos visto que la ciudad está súper llena.
Sí, a visitar a un amigo.
Vinimos aquí ayer.
Y lo vamos ahora.
Lo vamos hoy. Estoy recorriendo lo viejo. O sea, encantada con la ciudad. Está muy bonita. Está linda.
Pues es unos que llegan y otros que se van. Son días en los que muchos aprovechan para hacer una escapada, la mayoría por España y gran parte para actividades relacionadas con la Navidad, hacer las primeras compras, visitar mercadillos, belenes, las luces, comprar lotería.
Viene mucha gente a ver la iluminación de la ciudad y las compras, porque la gente tiene que hacer compras para Navidades y aprovecha que siempre tienen más oportunidades y mejores precios. Escapada familiar, pues de musicales, de turismo cultural, de museos y compras.
Gabriel tiene su hotel en Madrid, que sabemos que es uno de los destinos por excelencia este puente. Bueno, pues en contra de lo que se esperaba, la campaña turística está siendo muy buena. A finales de verano es verdad que el sector se temía lo peor, esperaban un parón del turismo por la inflación, pero al final el puente se va a cerrar con más reservas que antes de la pandemia. Ahora mismo se calcula que un 22% más que en 2019 y que en comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias o Castilla y León, la ocupación va a estar por encima del 70%. En el hostal que José Luis tiene en Burgos, por ejemplo, la mayor parte de reservas se esperan para el próximo fin de semana.
Sí, bastante, pero de jueves y viernes sobre todo. Van a trabajar el lunes y el martes, aunque sea festivo trabajan, y luego ya cogen todo seguido, jueves, viernes, sábado y domingo.
Y lo mejor es que el sector confía en mejorar esas cifras con las reservas de última hora. Lo que está claro es que está siendo el cierre muy bueno de este año para el turismo. Es verdad que con matices, primero porque veníamos de lo que veníamos, ¿no? De un 2020 prácticamente en blanco por la pandemia y de un 2021 todavía con muchas restricciones. Y segundo porque la ocupación en general ha sido muy buena, pero aunque los precios hayan subido, los hoteleros también facturan menos porque sus beneficios se han reducido con la inflación. Así que a celebrar los buenos datos, pero eso sí, con mucha cautela.
no solamente estamos en previos de recuperación total, sino que incluso podríamos estar en los próximos meses de invierno por encima. Al final ha pasado un otoño pues prácticamente buenísimo, prácticamente los números del 2019, lo cual nos llena de ganas de seguir trabajando, pero bueno, me gusta decirlo así, todavía la música suena y todavía la gente tiene ganas de seguir bailando. Vamos a ver hasta cuándo tenemos música y sobre todo también cuándo se le acaban las ganas a la gente de seguir bailando.
Es lo que nos ha contado Jorge Marichal, que es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Veremos qué pasa en primavera. De momento nos quedamos con esos buenos datos. Las reservas están siendo, como decíamos, muy buenas. Y ojo, a pesar de que no está haciendo precisamente muy buen tiempo, que digamos. Ha sido un fin de semana de hielo, de lluvias, de nieve y también de bastante frío, con hasta 10 grados bajo cero en puntos del centro y del norte de la península. Por ejemplo, en la provincia de León, en el puerto de San Isidro, llegaron ayer a los 10,3 grados bajo cero, y eso que todavía no estamos en el invierno. Han caído también los primeros copos de nieve y con ellos empieza la temporada de esquí. De hecho, Juanjo Prados, más de la mitad de las estaciones ya están abiertas.
Las estaciones de esquí acaban de abrir la temporada. Más de 20 estaciones repartidas en el Pirineo, Andorra y Sierra Nevada, con cerca de 350 kilómetros esquiables, han abierto este fin de semana. Este tipo de turismo atrae beneficios también a otros sectores, como el de la restauración y el comercio de material especializado. Es el caso de Clara, que con la llegada de los primeros copos, su tienda de equipaje incrementa sus ventas.
La estación ha abierto en unas condiciones óptimas, el tiempo está acompañando y esto está haciendo que venga bastante gente. Trabajaremos toda la semana, un poco más tranquilos, pero con gente constante. Las navidades se prevén bien también de momento. La gente está respondiendo como cada año habitual.
Con una semana de festivos por delante, la hostelería también espera un mayor número de clientes y reservas de última hora que consigan darle un empujón al turismo a lo largo del puente.
Bueno, y en cuanto al tiempo, ¿qué nos espera para esta semana? Pues básicamente menos frío, es verdad, pero también más lluvia. Los detalles nos los da el catedrático de Análisis Geográfico de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Esa primera borrasca va a ir afectando entre lunes y martes prácticamente, como decíamos, a todo nuestro territorio peninsular, salvo la zona mediterránea. El miércoles vuelve a entrar otra borrasca, por tanto, miércoles, jueves, pues será otro día también de esa entrada de precipitaciones. Y el viernes por la tarde, noche y sábado, vuelve a entrar una tercera borrasca, ¿no? Y, bueno, pues traen como aspecto positivo que no va a hacer tanto frío.
A todo esto, la semana empieza con una subida importante en el precio de la luz. Hoy el megavatio hora lo pagamos a 267 euros, esos son 23 euros más que ayer y 159 euros más que hace solo una semana. Y luego está el tema del petróleo. Hoy entran en vigor dos vetos importantes al crudo ruso. Queda prohibida la exportación de petróleo por mar a Europa, o lo que es lo mismo, el 90% del crudo que compramos nosotros. La segunda medida es la de no pagar más de $60 por cada barril de petróleo ruso. Unas sanciones que también afectan a los países del G7 y a Australia. Algunos expertos en energía, eso sí, dudan de la eficacia de esta medida, entre otras cosas porque nos va a obligar a comprar en otros países a precios seguramente más caros.
Si los precios se mantienen bajos, pues la medida será ineficiente, o sea, no tendrá efecto. Y si los precios suben, que es lo más probable, estaremos en una situación en la que se estará comprando petróleo a terceros países más caro y a Rusia, pues a un precio limitado a $60 el barril.
Esto nos decía Roberto Gómez Calvet desde la Universidad Europea de Valencia, mientras que Pedro Mielgo, el presidente de madrileña Red de Gas, nos da otra clave. Rusia va a sufrir poco estas sanciones.
Rusia está comprando buques propios, tiene una flota nueva de buques para transportar a sus clientes estos crudos. O sea que desde el punto de Rusia parece que el impacto va a ser bajo. Rusia puede vender su crudo, sobre todo de los Urales, que es de calidad, puede venderlo a los compradores occidentales si lo quieren o lo necesitan a precio más alto.
La respuesta de Rusia, como era de esperar, ha sido inmediata. Lo primero ha sido asegurar que cortará el grifo a cualquier país que aplique ese tope y que lo hará además en las próximas semanas. Pero es que además la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, que lideran precisamente Arabia Saudí y Rusia, han decidido mantener el recorte de su producción todo el año que viene. Así que seguirán sin extraer 2 millones de barriles al día de petróleo. Mientras tanto, en Ucrania, El frío se recrudece. Ahora mismo los termómetros en Kiev marcan unos 7 grados bajo cero, a los que hay que hacer frente con cortes en luz y en muchos casos sin acceso a la calefacción o al agua caliente.
Si un edificio tiene más de 12 pisos, no tiene gas. O sea, todo lo que tiene en casa funciona con la electricidad. Las cocinas, los hornos, la calefacción y el agua caliente. Claro que esa gente, una vez se va la luz, no tienen nada. Tienen que inventar formas de sobrevivir.
Estamos perdiendo a Tatiana, pero realmente...
Cortes también en las conexiones de Internet o en las líneas telefónicas. Y un ejemplo, lo hemos visto este fin de semana en COPE, mientras una joven de Odessa, Tatiana, le contaba a nuestros compañeros que la gente tiene que buscarse la vida por su cuenta para no morirse de frío. Atención también a esto, desmantelada una organización criminal dedicada a defraudar el IVA de productos electrónicos. En total, 2.200 millones de euros. El mayor fraude de IVA de la historia de la Unión Europea. Iria Salcedo.
La trama estaba conformada por un entramado de empresas que actuaban como proveedores de dispositivos electrónicos. A su vez, otras reclamaban la devolución del IVA una vez vendidos los dispositivos. Después, estas empresas canalizaban los beneficios de estas ventas al extranjero antes de disolverse. La Fiscalía Europea ha coordinado la operación Admiral en colaboración de 14 países europeos, donde se han realizado numerosos registros en empresas y domicilios. En España, la Guardia Civil ha llevado a cabo 4 registros a una empresa de Barcelona y en 2 domicilios y un despacho de abogados de Marbella. En estas actuaciones se intervinieron 2 vehículos de alta gama y diversa documentación mercantil. Este caso ha resultado ser el mayor fraude carrusel del IVA investigado hasta el momento en la Unión Europea.
Pues enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, seguimos contando noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar ProSegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Nah,
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Mira que me propongo yo en esta vida no ser envidioso, porque la envidia es muy mala, Al prójimo hay que admirarle y pensar para tus adentros que tú lo que quieres es conseguir también lo que tiene el otro, pero sin que esa envidia sea enfermiza, y sin que todo tu objetivo para tú sentirte mejor sea conseguir que el otro deje de tener lo que tiene. No sé si me explico. Vamos, que la envidia mal gestionada lo único que hace es convertirte en un rencoroso, en una persona mayormente amargada, y eso hay que evitarlo a toda costa porque al final te envenena el alma y no merece la pena. Pero es verdad que hay semanas que tú ves a la gente cogerse su puente y hacer sus planes de, pues nos vamos a ir a tal sitio, o nos vamos a quedar en casa de tranquis, a poner el pesebre, a hacer esos recados que siempre tienes pendientes, y lo que nos sobre para descansar. Y claro, a los que tenemos que trabajar toda la semana, pues nos da una envidia que no veas. Pero bueno, es lo que hay. También es verdad que no tenemos puente porque tenemos trabajo, que ya quisieran muchos, así que siempre hay motivos para estar agradecidos y no quejarse demasiado. Miren, hablando de los planes de la gente para este puente de la Constitución y la Inmaculada, el sector turístico tiene bastante buena pinta, a pesar de la inflación, y puede que impulsados todavía por el ansia de habernos perdido demasiadas cosas durante la pandemia, las reservas turísticas han crecido un 22% si lo comparas con los últimos datos anteriores al COVID, no a los años así un poco flojos, sino anteriores al COVID. De hecho, van a tener una ocupación media por encima del 70% en lugares como la Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias o Castilla y León. En COPE hemos hablado con Jorge Marichal, que es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, y nos ha dicho que está siendo un año muy bueno, aunque con la cautela de ver qué efectos puede acabar teniendo la inflación.
Bueno, desde luego, si tenemos en cuenta de dónde venimos, este ha sido un año magnífico, ¿no? Porque prácticamente estamos en valores de recuperación del año base 2019, que para nosotros es el testigo que tenemos que tener en cuenta, porque si comparamos el 2021, pues por supuesto que no las cifras nos llevarían a engaños. Tenemos que pensar que en el aspecto comercial, el sector turístico, el sector alojativo va a seguir tirando, pero también tener los pies en el suelo, puesto que la inflación también afecta a nuestro sector y al final las empresas no solamente son lo que venden, sino también el coste que tienen de esas ventas.
El problema de la inflación no es solo que tú te veas obligado a subir precios y que puedas perder clientes, sino también que al subir los costes de tu actividad, el margen de beneficio que te pueda quedar pueda ser mucho menor. Por eso habrá que hacer con el tiempo un balance más sosegado de lo que ha sido este 2022, que pasará a la historia por haberse visto marcado por esa invasión de Ucrania en el mes de febrero. Pero sí es verdad que es esperanzador ver que en algunos aspectos un sector tan importante para la economía como es el turismo está empezando a superar lo que había en 2019. Ahora lo que hace falta es que toda la economía española recupere lo que se perdió cuando estalló la pandemia, porque no hay que olvidar que España sigue siendo la única gran economía que todavía no se ha recuperado del todo del golpe de la pandemia. Y si los datos del paro son tan estupendos como nos dicen desde el gobierno, con un buen octubre y un buen noviembre, y si los datos de la seguridad social ciertamente sin ser una maravilla, tampoco son un desastre dentro de lo que es el empleo en España, aquí entonces hay algo que no cuadra, porque con esa evolución del mercado de empleo ya deberíamos haber recuperado por lo menos los niveles previos a la pandemia, lo cual da que pensar que algo de maquillaje sí que hay, por más que el gobierno se enfade cuando se lo recuerdan, con esa reforma laboral que ha multiplicado el número de fijos discontinuos, que a efectos estadísticos son muy agradecidos porque no computan como parados ni siquiera cuando no están trabajando, y en la mayoría de los casos están incluso cobrando una prestación por desempleo. En todo caso, como decimos, este año será recordado como el año de la invasión de Ucrania y la crisis energética. Y precisamente hoy se va a hablar de Ucrania y de la crisis energética por partida doble. Para empezar, porque hoy comienza a aplicarse el veto de la Unión Europea al petróleo ruso. De tal manera que Rusia no va a poder vender a Europa el petróleo que hasta ahora nos mandaba por barco, lo cual representa casi todo el petróleo, el 90% del petróleo ruso que nos llegaba. Pero es que además la Unión Europea, junto al G7 y Australia, han decidido aplicar al crudo ruso un tope de $60 por barril. La idea, básicamente, es que Moscú ingrese menos dinero para financiar la guerra contra Ucrania. Pero claro, a Putin le ha faltado tiempo para decirnos hasta luego, Mari Carmen. Es decir, si no me compras lo que yo te vendo al precio que yo digo, pues no te lo vendo. Y eso puede ser un problema porque el petróleo ruso, aunque en menor medida, le pasa lo mismo que al gas ruso, que no es fácil de suplir, porque no todos los refinados son iguales y la industria europea está hecha a trabajar con la textura y la calidad del petróleo ruso. Y si ahora lo tienes que traer, por ejemplo, de Venezuela, ahora que Maduro nos parece un poco menos malo, resulta que el crudo venezolano es más vasto, por así decirlo, y el proceso de refinado es más dificultoso. De momento, lo que ha hecho la OPEP, y esto es importante, ha sido mantener su producción como estaba. Lo bueno es que no la rebaja aún más, pero esa producción ya estaba baja, buscando que los precios sigan estando altos. En todo caso, lo de vetar una parte de un producto que sigues necesitando para tu día a día es tan complejo que hay expertos que tampoco creen que esto vaya a ser la panacea. Roberto Gómez Calvet, por ejemplo, es profesor en la Universidad Europea de Valencia.
Si los precios se mantienen bajos, pues la medida será ineficiente, o sea, no tendrá efecto. Y si los precios suben, que es lo más probable, estaremos en una situación en la que se estará comprando petróleo a terceros países más caro y a Rusia, pues a un precio limitado a $60 el barril.
Bueno, y decíamos que de energía se iba a hablar hoy por partida doble porque, además de que empieza el veto al petróleo ruso, resulta que este lunes se reúnen los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro. ¿De qué van a hablar? Pues, entre otras cosas, de qué hacer con las ayudas públicas a la población. Porque si la guerra empezó en febrero y ya estamos en diciembre, los hay que ya están empezando a ver que las cuentas públicas de los diferentes países están soportando un esfuerzo más que considerable a la hora de financiar según qué cosas. Véase renunciar al IVA del gas, el IVA de la luz, el descuento en el carburante, que ya sabemos que el gobierno de España está como loco por quitar ese descuento de 20 céntimos por litro a partir del 1 de enero, para dejárselo solo a los sectores profesionales o los más desfavorecidos. Y de eso precisamente es de lo que hoy se hablará en Bruselas. ¿Cómo hacer para ayudar mayormente a los que más lo necesitan? Que esta primera premisa es perfecta, nadie se va a poner a ayudar o seguir ayudando a los más necesitados. Ahora bien, aquí la madre del cordero está en qué pasa con la clase media, porque la clase media también lo está pasando mal, hasta el punto de que una parte de esa clase media corre el riesgo de caer en el saco de los más necesitados o vulnerables. Y poner ahí el listón, como vimos aquí en España con el debate sobre las hipotecas, no es nada fácil. A todo esto, hablando de hipotecas, son muchos los que siguen dando vueltas a ese asunto. Y más ahora que noviembre terminó, recuerden, con el Euribor en el 2,82%. Bueno, pues no son pocos los que cuando van al banco se encuentran todavía muchas dificultades para pasar de hipoteca variable a fija. Nos contaba el analista de XTV, Joaquín Robles, que hay bancos que, como el tipo no deja de subir, están tratando de retrasar todo lo posible ese tipo de cambios.
Si tienes una hipoteca, ahí ya es otro dilema, porque también los bancos ahora están retrasando, ¿no?, la firma del traspaso de hipotecas variables a fija, precisamente porque los tipos no paran de subir. Pero bueno, nosotros seguimos pensando que a día de hoy sigue siendo una buena opción traspasar a un tipo fijo a pesar de la subida de interés.
Con una hipoteca fija pueden pasar dos cosas. Que si los tipos en el medio largo plazo empiezan a bajar, el cliente puede sentir que se precipitó. Pero como sigan subiendo, el que puede arrepentirse de haber firmado un determinado tipo es el banco. Así que ahí estamos, en esa especie de juego, como si fuera el juego de cartas de las 7:30, en el que no te quieres pasar, pero tampoco quedarte corto. Teniendo en cuenta además que si el tipo fijo que te proponen es muy alto y además te exigen algún tipo de seguro o vinculación, lo mismo no te sale a cuenta. Ojo también con eso. Y aquí la pregunta clave, lógicamente, es ¿y en 2023 qué puede pasar? Pues en eso es en lo que están precisamente los analistas.
Probablemente será 75 puntos básicos, pero la clave va a estar en el año que viene, porque ya se va a empezar a ver el deterioro que está generando este escenario de alta inflación y altos tipos de interés, y ahí sí que podemos ver a un PCE que empiece a suavizar su postura, viendo que la posible recesión que ya se está empezando a descontar se va acercando.
Si la guerra de Ucrania lo permite, en algún momento de 2023 el Banco Central Europeo debería llegar a la conclusión de que ya no hace falta seguir dando más jarabe amargo a la economía europea. Es decir, que eso de reducir los precios a costa de hacer daño a la actividad económica subiendo los tipos de interés, que eso ya no sale a cuenta. Y ahí seguramente será clave el momento en el que se adentren en la recesión las principales economías europeas, como Alemania. Con una Alemania en recesión, si entramos en primavera y la demanda energética baja, porque el frío ya deje de apretar, lo mismo se puede parar la subida de tipos, que también está afectando al Euribor y a las hipotecas. Pero ya les digo, todo esto son especulaciones de un año que todavía no ha comenzado, porque en lo que estamos es en despedir este 2022. Estamos de puente de la Constitución y de la Inmaculada, y hay otros asuntos que repasamos ya con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
En la víspera de la celebración precisamente del Día de la Constitución, los partidos reúnen hoy a sus ejecutivas, lo hacen en un momento de gran crispación política por las polémicas reformas del gobierno, por ejemplo, la ley del solo sí es sí o la derogación del delito de sedición. Sobre todo después de que Gabriel Rufián haya confirmado en Radio Nacional que usó los presupuestos para presionar a Pedro Sánchez. Desde el gobierno, la ministra Margarita Robles intenta quitarle importancia.
Nos marean, incluso nos mienten, no será la primera vez. Entonces, desgraciadamente, en muchos casos tenemos que utilizar palancas de fuerza para que el PSOE se mueva en compromisos que, de hecho, son suyos.
Bueno, yo me imagino que Rufián está en su propia campaña electoral y con posiciones políticas muy respetables, pero nada más que decir.
Hablabas también de energía, Sergio. Vamos a repasar cómo están los precios, porque hoy, por ejemplo, la luz se dispara hasta los 267 euros el megavatio hora. Son 160 euros más que hace solo una semana. También sube con fuerza el gas hasta los 144 euros. La buena noticia nos la dan hoy los carburantes, que al menos se mantienen. El litro de gasolina cuesta 1,67 y el de diésel 1,73. Muy llamativo lo que está pasando, por cierto, en Francia. El gobierno de Macron ha anunciado cortes de luz eventuales el próximo mes de enero. Serán rotatorios en función de la demanda y durante las horas punta. En contra de lo que pueda parecer, esto no tiene que ver con la guerra en Ucrania, sino con el envejecimiento de sus reactores nucleares. Y un apunte más, ha fallecido a los 91 años el periodista y escritor francés Dominique Lapierre, autor de obras como La ciudad de la alegría o Art de París. Y en el partidazo de COPE, Inglaterra y Francia ya están en cuartos. Esta tarde buscará pasar de ronda una de las favoritas, Brasil, Bruno Casar.
Con la buena noticia de que su estrella Neymar se ha recuperado del esguince de tobillo y con el seleccionador brasileño que confirmó ayer su presencia en el 11. A las 8 de la tarde, Brasil, Corea del Sur. Antes, a las 4, vamos a buscar otro clasificado para esos cuartos en el Japón, Croacia. Por su parte, Francia le endosó un 3-1 a Polonia. Inglaterra hizo lo propio, 3-0 ante Senegal. Las dos se van a ver las caras en la próxima ronda. En Inglaterra, por cierto, mala noticia, porque todo apunta a que Raheem Sterling se va a perder lo que resta de Mundial por motivos personales. España jugará mañana 4 de la tarde ante Marruecos. Hoy rueda de prensa de Luis Enrique y Pedri, previa la última sesión preparatoria a las 5:30 de la tarde antes de jugar octavos de final.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos adelantas una nueva noticia sobre la crisis de Ciudadanos. Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Sergio. De la misma forma que la semana pasada adelantamos en este trino la candidatura por sorpresa de Edmundo Val para liderar Ciudadanos, hoy les adelantamos lo siguiente. En unas horas, hoy mismo, Inés Arrimadas propone una candidatura de unidad con nuevos liderazgos, lo que supone que tanto ella como el propio Val den literalmente un paso al lado. O sea, que el vencedor de esta refriega pública abierta por Val no sea también, lo digo literalmente, ni la una ni el otro. Raimadas no está dispuesta a aparecer como víctima, me dicen en su grupo, de un candidato, se refiere naturalmente a Val, que se ha abierto paso otra vez literalmente a codazos. Durante todo el pasado fin de semana, todas las gestiones que se han hecho cerca de Val han fracasado rotundamente. Este no perdona haber aparecido como responsable del voto favorable al sí a sí del dúo Sánchez Montero. Considera la filtración una deslealtad inasumible. El cisma en Ciudadanos es para antiguos y muy relevantes exdiputados del partido de un ridículo brutal. Es como si un avión entra en Barrena y los pilotos se pelearan por llevar los mandos. En esta tesitura han empezado a aflorar los vicios más repugnantes de las contiendas partidistas internas. Esta vez afectan a la situación personal de la propia Arrimadas, sobre la que una parte de sus contrincantes están repartiendo infames rumores. Y fuera parte, Sergio, viernes, Parlamento gallego, proposición no de ley a favor de la internacionalidad de las elecciones gallegas. 16 votos a favor, BNG, 38 en contra, Partido Popular, 13 abstenciones, PSOE. Es ilustrativo, ¿no?
José Antonio, ahora que está en Buenos Días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Publica hoy el diario El País su barómetro electoral semanal, que refleja un retroceso del Partido Popular y un ligero aumento del PSOE en una situación de práctico empate. 3 décimas por encima de los populares, a punto de inaugurar un 2023 intenso en cuanto a elecciones se refiere. Hoy publica el diario El Debate que en Podemos existe el convencimiento de que Sánchez podría adelantar las elecciones generales al mes de abril. Y subraya La Razón hoy en portada. Crece la presión de ministros del PSOE para que se rectifique la ley del solo sí es sí. Según El Mundo, Podemos refuerza a Irene Montero porque ve muy probable la ruptura definitiva con Yolanda Díaz. Para completar el vistazo político al kiosco y en vísperas del aniversario de la Constitución, hoy publica ABC que el gobierno ha hecho hasta 17 cambios en el Código Penal en esta legislatura. El Ejecutivo, concluye ABC, arma su proyecto ideológico a golpe de reformas penales. Los periódicos subrayan los tímidos avances en Irán. Las protestas fuerzan a Irán a suspender la llamada Policía de la Moral, titula hoy en portada La Vanguardia. Publica El Mundo que la Guardia Civil pedirá menos nota a mujeres que a hombres en un proyecto de interior que levanta críticas internas. Y de la economía destaca El País, la Unión Europea prepara su respuesta a la ley antiinflación de Biden, fuertes ayudas de Estado a las empresas norteamericanas y una guerra comercial en ciernes.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, leo en La Vanguardia que con su muerte se apaga la llama del dúo dinámico de la literatura de evasión. Ayer murió a los 91 años Dominique Lapierre, hace 17 años que murió su gran amigo Larry Collins, y los dos firmaron bestsellers de los más vendidos en la década de los años 70 y los 80. De esa pareja nos quedan novelas como Esta noche, La libertad, sobre la caída del Imperio Británico y la creación de la India y Pakistán, o La liberación de la capital francesa por los aliados en la magnífica Art de París. Ya en solitario, Lapierre firmó libros imprescindibles. Pocos, desde luego, han contado el drama que fue la aparición del SIDA en los primeros años 80 como el escritor francés en Más grandes que el amor.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Entramos en la cuenta atrás para la segunda fase de la reforma de las pensiones, que además irá acompañada de las peticiones de Yolanda Díaz para seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. El gobierno y los sindicatos quieren que aquellos que ingresan a partir de 45.000 euros brutos al año coticen más a la Seguridad Social, destopar las pensiones máximas sin incrementar la pensión durante un periodo de cadencia de unos 10 años. El gobierno, además, Sergio, quiere alargar la vida laboral más años y que el cómputo pase de los 25 a los 30, eligiendo los 28 mejores para hacer la cuenta. ¿Y esto en qué se traduce? Pues mira, que todo apunta a que vamos a trabajar más años, cobrando menos dinero en nómina y menos dinero aún de pensión, mientras que cotizamos muchísimo más. Vamos a ser más pobres durante más tiempo. Nadie da duros a peseta, Sergio.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Es una de esas cosas que muchos empezaron a usar con la pandemia y que ahora en muchas casas casi forma parte de la rutina. Hablo del sector de la comida a domicilio, que cierra el año con ingresos superiores al año pasado. Sube un 4%. 6 de cada 10 españoles afirma haber realizado pedidos en alguna ocasión. De ellos, más de la mitad lo hace de forma habitual. Más datos con Susana Monea.
Fue todo un hallazgo durante la pandemia y ha seguido creciendo. En 2022 los pedidos de comida a domicilio han generado más de 1.100 millones de negocio. Andrea tenía un restaurante argentino con su marido, lo tuvo que cerrar y Andy ya solo sirve a domicilio.
Y ahora también tenemos bastante trabajo.
El consumo no solo ha aumentado, se ha diversificado. Se piden pizzas, hamburguesas, seguido de cocina china, japonesa y la española, con la tortilla a la cabeza. El 57%, según un estudio de Ipsos, encarga comida para darse un capricho y porque no quiere cocinar. Y ya no son solo los más jóvenes.
Todo tipo de edades. Tenemos gente joven, tenemos, por ejemplo, un cliente que nos llama desde varios lugares, de donde están con los amigos, hasta familias, parejas.
El 62% tiene entre 35 y 55 años. Le siguen los de entre 18 y 34.
Llega el comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Estamos a principios de mes, tenemos encuestas. En la tarde de COPE vamos a analizarlas. Feijóo no sigue subiendo, no sigue aumentando la intención de voto, está más bien estancado. ¿Significa eso que el Partido Popular tiene que retocar algo su estrategia? El Partido Socialista no se recupera, no se recupera. Y es que, aunque Unidas Podemos cae, eso no significa que los socialistas recuperen antiguos votos que se fueron con Unidas Podemos. Llamativo que Vox sí sube. Vox sí sube, parece que le está dando resultado su estrategia de radicalización. Todavía falta mucho para las elecciones, pero es interesante ver por dónde van las tendencias. No digo ya tanto para las generales como para las autonómicas y municipales. Hoy en la tarde de COPE lo analizamos.
En los próximos días, cuando hayas pasado este puente y todos hayamos puesto el Belén y el arbolito de Navidad, no os preocupéis que Herrera vendrá con otro cargamento de villancicos. Vamos, están ahí Michael Bublé y María Carey calentando ya la banda. No os preocupéis que os vamos a enterrar en villancicos. Pero antes, me vais a permitir que rescatemos otro tipo de música, porque ¿quién puede resistirse, por ejemplo, a la voz de Barry White con este Practice What You Preach?
Practice what you preach.
it's just you and me. So many things I can do to you, and so many ways I can please. Hey, 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 it's your move, yeah. Why don't you start turning down the lights and show me just what you can do? Hey, baby, I've had my share of lovers. Some of them were damn good. But if you think you can turn me out, girl, I just wish that you would. Cause you keep, oh, you just keep, now you just keep telling me this and telling me that. You say what's up with you, I'll never go back. See, there's a lesson you wanna teach. Here I am, baby, practice what you preach.
Practica lo que predicas. Un buen consejo, como los muchos que recibimos en nuestro WhatsApp, donde también encontramos opiniones o inquietudes de todos vosotros, los que hacéis este programa al otro lado. Ese WhatsApp es el 600-99-1314. Camino ya de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción, es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Y hostias!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Hay una reflexión en estos tiempos que es: ¿tiene sentido ahorrar cuando mi dinero pierde valor? Claro, es que fíjate la inflación que tenemos, ¿eh?
Son malos tiempos para el ahorro en el sentido de que tu ahorro pierde capacidad de gasto. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es 10 euros de hoy, mañana han perdido poder adquisitivo y con esto puedo hacer 8.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.